Chiapas, Expediente Nacional.
Pero el tema principal, por supuesto, será el caso de la debacle de derechos humanos que ha dejado al descubierto el caso de Ayotzinapa. Y para eso tenemos a una persona que me da mucho gusto tenerla en este programa. Se trata de Adolfo Gili. Muy buenos días, Adolfo.
Buenos días, Eugenio.
Bueno, pues Adolfo Gili es un historiador, es un político, es un articulista.
No me diga político, que yo me porto bien.
Bueno, pero ha tenido una participación política muy fuerte, Adolfo Gili, quizás como ciudadano, pero a eso me refería.
Bueno, ok, ese
no es el tema de la entrevista con Adolfo Gili. Repito, también es articulista de La Jornada, y bueno, recientemente sacó una crónica muy interesante usted allí en el periódico La Jornada. Y bueno, ¿dónde nos deja esta manifestación del 20 de noviembre como ciudadanos mexicanos, Adolfo Gili?
Yo creo que hemos estado algo más amplio que la crónica que yo hice. La crónica fue de esta manifestación en la Ciudad de México, en la cual participé junto con mis colegas profesores y mis estudiantes. Hemos tenido la manifestación más grande de estos tiempos en la República Mexicana. En todas las ciudades grandes y medianas de la República han desfilado los estudiantes y el pueblo con ellos, y padres y madres. Es una sublevación nacional de la juventud de sus padres y madres. Esto es mucho más grande que el 68, y en una situación más trágica y más terrible que la que vivíamos entonces en cuanto a la situación de nuestro país. Esto nos da la dimensión de la tragedia. Y además ha sido el 20 de noviembre, en la cual el Zócalo, en lugar del desfile militar, ha tenido una inmensa concentración de padres, madres, adultos, ancianos, niños y estudiantes convocados por todos los estudiantes. Estamos ante esto. Esto es lo que es simbólico, que esto haya sido el 20 de noviembre, y es simbólico que hayan tenido que desocupar el Zócalo para que el Zócalo sea ocupado por el pueblo mexicano en ejercicio de su libertad, de su derecho y su indignación ante la tragedia prolongada que estamos viviendo.
Bueno, pues una manera muy apropiada de festejar, creo yo, la Revolución Mexicana. Adolfo Gili, vi una pinta en la marcha que decía 26 de septiembre no se olvida. Creo que resume un poco lo que usted está diciendo de este comparativo con 1968.
Yo creo que sí, que tiene que ver con esto, no se olvida, pero lo estamos viviendo todavía. Todavía no podemos olvidar, ni siquiera el riesgo de olvidar. Estamos, le digo, Eugenio, ante una crisis de la República. Una crisis de la República. Después de años de desapariciones, secuestros, feminicidios, esta vez claramente, abiertamente, fueron fuerzas uniformadas de la República. Esos son los uniformados de todo el país, sea el ejército, sean las policías de los estados. Esos son esas fuerzas, con uniforme, las que han desaparecido, por lo menos las fuerzas uniformadas de Cocula e Iguala, son los responsables ya aceptados y probados, pero es lo poco que sabemos todavía. El gobernador, el señor como se llama, Ángel Aguirre, está gozando de licencia, cuando debía ser el primer declarante y el primer incriminado. En este país, Eugenio, la muerte tiene permiso, y la impunidad sigue reinando entre los miembros de la clase política. Después de años de desapariciones, secuestros y feminicidios, ¿qué quiere usted que le diga? Es una crisis de la República, de nuestras instituciones, de nuestras relaciones democráticas entre todos nosotros.
Creo que la frase de esto que parece un estado fallido de el presidente Mujica, el presidente uruguayo, pues si no se queda corta, pues por lo menos describe un poco lo que está pasando, ¿no?
Mire, yo no comparto la expresión estado fallido. Por otra parte, la rectificación, entre comillas, del presidente Mujica, pues dijo, no, en realidad no es verdad. México no es un estado fallido, como tampoco lo son Guatemala y Honduras. Bueno, es muy socarrón el presidente Mujica. Dio a entender que estamos en las mismas. Y lo más, uno de los rasgos de este estado, no me gusta la expresión estado fallido. Es un estado que está reaccionando brutalmente contra su propia población para defender la institucionalidad de la cual sus dirigentes y los ricos, el gran dinero, disfrutan. En esta vez, los tres partidos que configuran el espectro institucional partidario de este país, el PAN de Calderón, cuyos crímenes han cubierto todo su sexenio y ha dejado decenas de miles de desaparecidos, asesinados, fosas, el país lo dejó lleno de fosas. Y luego el PRD y el PRI. El PRD no puede eludir su responsabilidad diciendo que fue fulano o el otro, cuando ha sido un gobierno del PRD ejercido por un viejo político del PRI, Ángel Aguirre, que está libre y con licencia, el que ha cometido el crimen más atroz de la serie de crímenes. No pueden eludir con pequeñas discusiones. El PRD se ha desarrollado en todos estos años como un partido clientelar, igual que el PAN, igual que el PRI. Y de esa manera es como que está actuando. Protege a sus funcionarios que responden a su clientela y quiere sacrificar a uno o a dos. Estos tres partidos, todo el aparato político estatal, han destruido la Constitución mexicana a inicios de este sexenio. El PRD puede tratar de eximirse, pero él firmó el Pacto por México, sabiendo con qué gobierno y con quiénes lo firmaba. Después de decir que el gobierno era ilegítimo, firmó el Pacto por México. Y ese pacto ha destruido el artículo central de la Constitución, que es el artículo 27, que habla de la tierra y habla del petróleo. Ha abierto la tierra y el petróleo, la propiedad de la tierra, del aire, del subsuelo, de los bosques, al capital privado. Y ahora habla el petróleo. La República Mexicana está fundada desde el 17 y desde el gobierno de Lázaro Cárdenas sobre que la tierra, el petróleo, los ferrocarriles, los grandes servicios públicos son de todos nosotros. Todo eso lo han vendido al capital privado. Han vendido la tierra, el petróleo, la naturaleza, los bosques y la educación. Vienen contra la educación, porque su respuesta a esta sublevación de los estudiantes que pelean por el presente y el futuro, su respuesta va a ser lanzarse contra la educación y contra el Poli y contra la UNAM, donde ya han anunciado las intenciones que tienen. Que lo logren es otra cosa. Pero eso es lo que yo veo que estamos viendo.
Sí, parece que la educación y la juventud ha sido la piedrita en el zapato de Enrique Peña Nieto a partir del 132, las grandes manifestaciones magisteriales. Adolfo Gili, ¿qué papel está jugando la juventud en este momento?
Así es, Eugenio. Ha sido a partir del 132 una piedrota bastante grande. Y los muchachos y las muchachas del 132 sabían lo que hacían. Apuntaron contra Televisa y defendieron a Atenco. Atenco, que es un crimen de Estado precursor de estos que ha habido ahora, donde hubo muertos, golpeados, presos durante años, y violaciones de hombres y mujeres, violaciones de las mujeres que detuvieron por la policía enviada por el Estado de México. Esto todavía no, la cuenta ya se borró y la tenemos aquí, la cuenta no pagada de Atenco, la tenemos ahora en toda la República. Ahí se anunció lo que venía. Pero le digo, Eugenio, esto no es simplemente un hombre, un presidente. Esto es todo un sistema que ha entrado en crisis. Mire, le voy a decir algo más.
Adelante.
El gobierno federal y el local. El de aquí. El otro día nos reprimieron los dos. Yo estuve en la manifestación, no llegué al final, hice 3 horas de marcha desde Tlatelolco. Vi cómo era alegre en el sentido juvenil, indignada por la tragedia. Vivos los queremos, era la consigna. Y la respuesta fue una represión aquí, con una provocación que, como ya ha sucedido otras veces, ya se ha dicho y se ha repetido, es lanzada por grupos organizados a los cuales puede ser que se sumen chavos indignados, pero estaba organizado y se sabía lo que iban a hacer. Y tan organizado estaba que la represión fue contra todos, se les pegó a todos, se les pegó a la gente que pasaba, al estudiante chileno, a quien fuera, a padres y a padres que tenían niños en sus brazos, y el secretario de seguridad de esta ciudad, que nos costó mucho conquistarla y defenderla, mucho quitársela al PRI, ahora dice que le guste o no le guste, felicita a todos sus subordinados que fueron a paliar a la gente indefensa. Felicita a sus subordinados. Yo no sé si va a felicitar ahora también él y quien sea, a quienes han enviado a los presos a Veracruz y a dónde más, a Tepic. Pero es que absurdo, es una medida que ilegal enviarlos a penales de alta seguridad cuando ni siquiera han sido procesados, cuando ni siquiera tienen nada, ni tienen apenas abierta la investigación. Mandan a un estudiante chileno y después le piden disculpas, y después el embajador va y pide disculpas en Chile, pero ¿en dónde estamos? Pero no lo sueltan. ¿Y por qué los mandan allá? Es una medida de represión inconstitucional e ilegal la que han hecho, porque los alejan de sus defensores y de sus familias. Y mire, yo he estado años preso, 6, y sé lo que es el sostén de las familias y el sostén de los defensores que vienen de visita, vienen los domingos y vienen algunos los días de semana también, y eso sostiene a los presos y sostiene a las familias, porque ven a su gente que está presa, viven con ellos, llevan cosas, se comentan. Bueno, todo eso se lo quieren suprimir, como hicieron con Pakistán, como hicieron con los demás. Esto es una medida salvaje, bueno, los salvajes son mejores, de enviarlos, ilegal sobre todo, ilegal, enviarlos lejos de su familia a penales de alta seguridad donde están los delincuentes más peligrosos, ahí van estudiantes y estudiantes. Entonces, Eugenio, ¿qué quiere que le diga? Creo que suena muy indignado, pero que estoy muy indignado.
Y creo que somos muchos que estamos en esa misma situación, pero Adolfo Gili, sobre la situación esta de que van a hacer un anuncio importante en breve, parece que el jueves va a hacerlo el presidente, y este anuncio parece perfilarse por una reforma de las policías municipales, cuando todo el sistema jurídico ha sido un verdadero desastre en estos 2 meses, ¿no?
Mira, Eugenio, no, yo he visto ese anuncio, me cuesta creer, la verdad, me cuesta creer que empiecen por las policías municipales.
Pero bueno, tienen es lo que dice.
Por soltar a todos los presos, y tienen que empezar por dejar de dar vueltas y decir todo lo que saben sobre los 43 desaparecidos. No puedo yo creer, ni nadie puede creer, nadie, que después de 2 meses no sepan más que las pocas cosas que han dicho sobre 43 chicos desaparecidos, precedidos por los 6 muertos, entre ellos uno desollado. No puede ser que no sepan eso. Como no puede ser que la investigación empezó 8 o 10 días después, porque el que se autoinvestigaba era Ángel Aguirre, que anda suelto igual que usted, igual que yo. Estamos, miren, no puede ser. Estamos ante una sublevación de la juventud mexicana, de México, ante la muerte y ante el gobierno del gran dinero. Este es el sentido cuando gritaban fuera Peña. Yo no creo que esa sea ni solución ni no solución. Tiene que decir el procurador, tiene que decir el secretario de Gobernación, tiene que decir todo lo que saben. Y es necesario que la Comisión Internacional de Derechos Humanos y los organismos de defensa de los derechos humanos, era Paz, el Tlachinoyan ante todo, que ha hecho una gran función, el Centro Pro, Amnesty, la lista es bastante grande, tengan plenos poderes junto con la Comisión Interamericana para revisar todo, para ir a todos lados y no solamente buscar las fosas que aparecen por todos lados, sobre todo abrir los expedientes, que tengan acceso a todos los expedientes policiales, a los archivos policiales, a los archivos militares, a todo, porque solamente con una gran limpieza puede, y una gran apertura y una gran revelación de todo, podemos empezar a curar esta crisis de la República. Y la fuerza que tenemos en este momento es no las que piden salidas políticas, que haya una elección o no. No sé, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que los 43 familias, 43 padres y madres, doble, quieren saber hoy dónde están sus hijos, dónde están sus hijos. Y eso es lo más inconmovible, y todo lo demás será importantísimo, pero es accesorio. Porque note usted que sobre la firmeza de padres y madres se ha sostenido la firmeza y la centralidad de este movimiento sin dejar que derive a discusiones políticas que después vendrán. No podemos discutir ninguna otra cosa mientras no sepamos dónde están los 43. Y esto abre el camino para que nos digan y sepamos dónde están los miles y miles y miles de desaparecidas y desaparecidos, de feminicidios, de tumbas por todos lados, pero si hace años y años que estamos en esto. Todo el siniestro sexenio de Calderón vivimos en esto. A Javier Sicilia no lo escucharon, ni cuando hubo la discusión en Chapultepec y hablaron los desaparecidos. Los candidatos no lo escucharon, el problema central no era ese, el problema central yo no recuerdo cuál era otro. Y este problema explotó esta tragedia, esta inmensa tragedia de México acaba de explotar. A esto hay que responder, y quienes son los representantes inconmovibles de esta demanda son los padres y las madres. Y después todos los padres, madres, hermanos, familias de los miles y miles de desaparecidos en estos años. Mire, una de las cosas que más me ha impresionado es poder ver por televisión la manifestación de Monterrey, donde habló la hermana de Jesús Piedra, desaparecido en el año 71, y dijo, esto viene desde que antes, y secuestraron a mi hermano en el año 71 el gobierno de Luis Echeverría, y aquí estamos. Y hablaron madres de Monterrey, y hicimos una manifestación impresionante, que Monterrey, que no es precisamente la ciudad donde
parecía
más visible, y sin embargo ahí está Monterrey, como está todo Tamaulipas, como está Ciudad Juárez, como está todo el país. ¿Y qué medida me van a decir ahora? Que van a revisar la ley. No sé, Eugenio, yo espero con gran escepticismo con qué cosas se van a salir mientras no nos digan todo lo que saben. Todo lo que saben, no puedo creer, imposible que en 6 meses no sepan más que los que no. Que lo que presentó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram.
Sí, que evidentemente es una versión que hace agua por todos los lados, pero perfilándonos hacia la salida, hacia pensemos un poquito, por supuesto que el tema son estos 43 estudiantes y estos 86 padres, pero pensemos un poco, Adolfo Gili, ayúdenos a pensar qué salida puede haber esto, digamos, o qué salidas puede haber una salida autoritaria, puede salir haber una salida democrática a esta crisis, ¿por dónde la ve usted, Adolfo Gili?
No sé, Eugenio, no sé. Yo veo vivos los llevaron, vivos los queremos. Y no es la hora, a mi juicio, otros pueden tener otras opiniones, de empezar a pensar otras salidas cuando estamos ante la tragedia. Primero viene la tragedia, la política viene después, y no creo que sean estas las discusiones. Usted vio mi último artículo, creo que fue de ayer.
Y, sí, cómo no.
Y bueno, también a eso me mencionó al llamarme. Y termino diciendo, vivo los queremos, todo lo demás lo discutimos después. Porque si no vamos a discutir de cuál es la salida. Y los padres y madres, ¿qué? ¿Qué? Póngase en el lugar de ellos y que lo invite a una reunión donde todos se pongan a discutir que si va a ser presidente fulano, que si la va a pasar lo otro, que si vamos a reformar las policías locales. Y el padre y madre lo mirarían diciendo, ¿y mi hijo qué? ¿Y mi hijo qué? Bueno, entonces, cuando entra la tragedia, sale la política, viene después, y eso es lo que hemos vivido. Y de tragedias en México hemos vivido siempre, está toda nuestra literatura diciendo eso, diciendo, mostrando, bueno, esta es inmensa, entonces hay que responder a eso, y desde esa dimensión habrá que hacer todos los cambios radicales que hay que hacer. Pero vuelvo a decirle, estamos ante una sublevación nacional de la juventud y de los padres y madres por una cuestión que hace a la vida, no hace a la política, hace a la vida y a la muerte. Ante eso estamos. Que no me vengan con las respuestas de discutir un programa o las declaraciones que se sale el PRD con un programa enterito de una página del día de hoy. Mire, ya me estoy desviando yo a discutir a esta gente.
Bueno, pues
Eugenio, ahí, eso es lo que tenemos por delante. ¿Y usted me mandará la grabación de todo esto?
Por supuesto que
porque
sí.
Porque lo quiero escribir.
Por supuesto que sí, le mandaremos el boletín, tenemos un boletín que en el que distribuimos los materiales, y nos quedamos con esta entrevista con dos cosas, por lo menos yo me quedo, Adolfo Gili, con la centralidad de que regresen estos estudiantes vivos, y con una frase que usted repitió varias veces, estamos frente a una sublevación nacional de jóvenes y sus padres, y me gusta mucho esa formulación, jóvenes y sus padres. Adolfo Gili, muchísimas gracias.
Yo también me quedo con eso, Eugenio, muchas gracias.
Pues gracias por su emoción y gracias por su reflexión, le agradecemos,
gracias,
Adolfo Gili.
Gracias por su llamada y por todo el tiempo que me han concedido.
No, para nada.
Gracias. Hasta muy pronto.
Chiapas, Expediente Nacional.